Ingeniero Tierno Abreu, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, vamos a hablar de algunos aspectos vinculados a este Comité Uruguay del Consejo Mundial del Petróleo. ¿De qué se trata esta entidad? ¿Cuál es su origen? ¿Y cuáles son sus planes, su misión?
Cómo no, esta es una organización que se formó en el año 1933. Tiene su secretaría ejecutiva en la ciudad de Londres y sus principales componentes son empresas que pertenecen a un montón de países, digamos, ya sea países productores como países importadores netos, como es el caso del Uruguay.
¿Una entidad que de pronto no era tan conocida en nuestro país?
El Uruguay ha formado este comité, ya tiene, fue formado allá por los años 70, una cosa así, así que tiene sus años.
Tiene sus años, pero tal vez eso, no es un conocimiento en la gente.
Claro, porque, bueno, primero es una organización privada, ¿no? Son comités privados, no pertenecen como otro tipo de organizaciones semejantes a estas en la industria, que intervienen más los gobiernos. En este caso, los comités nacionales tratan de reunir, las personas que pertenezcan a empresas que estén dedicadas, digamos, a la industria del petróleo y el gas natural.
Bien, ingeniero, ¿y cuál es su rol?
El producto principal, digamos, el producto estrella de esta organización es un Congreso Mundial de Petróleo, congreso que se hace cada 3 años, y junto con ese congreso, que trata la industria desde una punta a la otra, es decir, cubre todas las fases de la industria, se hace paralelamente se hace una muestra industrial donde aparecen los principales productores de maquinarias y servicios de la industria petrolera. Digamos que esto, desde el punto de vista económico, es lo más grande en ese acontecimiento cada 3 años.
Bien, estuvo participando ayer en una convocatoria realizada por los buenos amigos del estudio Posadas, Posadas y Vecino, donde allí manifestó algunos aspectos vinculados al mercado del petróleo. Y si me permite, algunos datos, que los voy a someter naturalmente a su corrección si hay alguna imprecisión. Pero lo cierto es que en los últimos tiempos es un dato incontrastable esta caída en el precio del crudo internacional, caída en algún caso en picada. De $100 el barril pasó a costar en pocas semanas algo así como la mitad, luego fue repuntando hasta estos valores actuales. Para Uruguay, a priori, podría resultar una buena noticia si se piensa en su condición de importador. La sensación cambia cuando se toma en cuenta que son varias empresas internacionales que están explorando posibles yacimientos y en los que el país tiene, además, grandes esperanzas. ¿Qué le está diciendo el mercado a usted, ingeniero Tierno?
Bueno, en primer lugar, acontecimiento, que es un acontecimiento que tomó de sorpresa, digamos, no tanto a la comunidad petrolera, porque las tendencias, la comunidad las va percibiendo por anticipado. Pero digamos que para el público en general fue un acontecimiento sorpresivo. Es un acontecimiento que no lo esperaba el público y que tiene repercusiones enormes, digamos, en una cantidad de aspectos de la vida económica de los países, ¿no?
¿Por dónde fue el eje de su ponencia?
Nosotros tratamos de utilizar herramientas del mercado, fundamentalmente del mercado de referencia, es decir, el mercado que se los productos que se cotizan en las bolsas de mercantiles, tanto de Estados Unidos como de Europa, como del Medio Oriente, y a través de ellos y del análisis de esos instrumentos y cómo esos instrumentos han venido evolucionando y se muestran, por lo menos en el corto plazo, digamos en un par de años o tres años, sobre esa base hicimos el análisis. ¿Qué son esos instrumentos?
Sí, a ver.
Son los mercados de futuro de crudos marcadores.
O sea, no estar pensando tanto en el día a día, en todo caso.
Sí, sirven de referencia,
sirven,
digamos.
Sirven de referencia, pero no para establecer esos modelos que ya hablan, por ejemplo, de aquí a 5,
no,
10, 15
no,
años.
No, eso ya es la segunda parte, digamos, de la exposición fue referida a las tendencias de largo plazo, midiendo las tendencias en periodos que son del orden de los 25 años, o sea, hasta el año 2040, porque esta es una industria de largo plazo. Las inversiones toman su tiempo,
claro,
en concretarse. Son inversiones que demoran en madurar. Son inversiones que se recuperan, digamos, en el largo plazo. Y la industria tiene que tener un ojo en el corto plazo, donde aparece el flujo, digamos, de dinero para ir invirtiendo en el largo plazo, pero también ver si la industria sostiene o no sostiene su viabilidad en el largo plazo, ¿no?
Claro. Hablemos ahora, por ejemplo, de algunos temas vinculados a lo doméstico. Uruguay ya tiene, si se me permite el término, el chip de posible productor de petróleo.
Bueno, el Uruguay ha hecho una ronda de negociaciones con un éxito, en mi opinión, muy bueno, al haber conseguido el compromiso de exploración de las empresas grandes en el mundo, porque son el tipo de empresas que realmente pueden dedicar su capital y sus conocimientos en una zona como el offshore uruguayo. Ajá. Que es una zona que se necesita una tecnología de punta, por un lado. Es una zona, por ahora se llama de alto riesgo, y las zonas de alto riesgo o zonas de frontera son lugares en los cuales nunca ha habido un descubrimiento de petróleo, de manera que hay que empezar por la parte prospectiva,
claro,
con lo cual los riesgos de fracaso, mientras está y no hay en la parte prospectiva y no hay un descubrimiento, son grandes.
Claro, o sea, administrar también la expectativa.
Claro, eso es administrar el riesgo fundamentalmente. Y estas empresas que tienen sus riesgos distribuidos geográficamente en el mundo, en zonas de diferentes dificultades y diferentes perspectivas de producción, lo pueden afrontar sin ningún problema, ¿no?
Claro.
Y ese tipo de empresa es lo que captó el Uruguay en la segunda ronda de negociaciones, ¿no?
Hay una pregunta que parece simple y, sin embargo, muchas veces opiniones calificadas como la suya pueden echar luz a un mar de expectativas. ¿Hay petróleo en Uruguay?
Bueno, ese es el trabajo que están haciendo estas empresas. Nadie puede opinar si hay o no hay hasta que no se produce el descubrimiento.
Claro,
¿verdad?
Pero los datos que usted maneja hasta el momento, o que se maneja a nivel internacional hasta el momento, ¿no le permiten afirmar eso aún?
No, yo no creo que nadie pueda afirmar eso. El tema exploratorio, lo que hay que entender en el tema exploratorio, sí, en todo el suceso de acontecimientos, desde la parte prospectiva hasta la parte exploratoria y el descubrimiento, es que usted va avanzando, y mientras no tenga señales que descarten definitivamente el camino hacia un descubrimiento, usted sigue. Lo que podemos decir es que en el Uruguay, todavía en ese offshore, no hay, por lo que yo conozco, señales que desalienten seguir adelante, que eliminen directamente la perspectiva de seguir adelante.
¿El horizonte es prometedor?
Yo creo que el horizonte no diría prometedor, por lo menos no es negativo, ¿no? No tengo acceso directo a la información. Ajá. Que las empresas han recogido, porque eso no es No es una información pública.
Claro.
Por supuesto, ANCAP lo debe tener, pero yo no lo tengo. Pero la señal es que cuando una empresa llega a un punto en el cual dice, bueno, no vale la pena seguir, ahí aborta, digamos, todo el proceso exploratorio.
Bien, 8 de la mañana y 19 minutos. Vamos a hacer una pausa. Luego de ella seguiremos hablando con el ingeniero Andrés Tierno Abreu, que actualmente preside el Comité Uruguay del Consejo Mundial del Petróleo. ¿Estuvo en ANCAP en qué año, ingeniero?
Bueno, estuve desde el año 1955 hasta 1995.
Casi nada, ocupando todos los cargos.
Sí.
O sea, empezó desde en la escalerita.
Sí, más o menos.
¿Y se graduó de en qué año estuvo al frente de la empresa?
En la presidencia estuve entre el 90 y el 95. Uh-huh. Y entre el 75 y el 90 estuvo en la gerencia general.
Ajá, bien. Así que de pronto no le va a sorprender si le hago una pregunta respecto a esta polémica instalada sobre los déficits, las inversiones, aquel momento de la oportunidad para invertir, lo del timing muchas veces en los planes estratégicos de empresas de la envergadura de ANCAP en nuestro país. Decíamos, Tierno, lo que representa para alguien que estuvo en ANCAP durante tantos años leer la información sobre este déficit importante de más de 300 millones de dólares. Como experto en asuntos ahora vinculados a los combustibles, pero también como ex integrante de la empresa, ¿cómo observa la situación?
Bueno, en primer lugar, lo que trasciende, digamos, al público son datos muy fraccionados. Uh-huh. Trascienden los resultados finales de los los resultados, digamos, de los últimos años. Los déficits económicos, trasciende el tema de cómo evolucionan los montos de endeudamiento. Es muy difícil juzgar desde afuera dónde está el problema, cómo es el problema en realidad, ¿no? Porque cuando empiezan las explicaciones o cuando empiezan las críticas a la situación, uno que más o menos tiene el conocimiento, aunque a lo largo de los años las cosas van evolucionando, uh-huh. No le cierra ninguna de las dos cosas.
¿Qué no le cierra, ingeniero?
No cierran las explicaciones, no cierran las explicaciones ni cierran las críticas. Y hay cosas incoherentes. Entonces, el tema, yo lo estoy viendo desde otro punto de vista. Creo que dada la forma como Uruguay gobierna todo su sistema de empresas estatales y concretamente las empresas del sector energía, que son las más una de las más grandes junto con Antel, no es como se gobierna ese tipo de empresas en el resto del mundo. ANCAP, por ejemplo, ha venido aumentando su complejidad como conjunto empresario a lo largo de los años, y ahora es un digamos,
es un jugador sumamente importante.
Es un complejo bastante diversificado, incursiona en un montón de industrias, tiene una mezcla de actividades monopólicas con actividades en competencia, tiene empresas que tienen culturas muy diferentes, como pueden ser las empresas de cemento o las empresas de alcoholes o la fundamental, la más grande, la empresa petrolera. Entonces, entrar a juzgar comportamientos ahí sin analizar ese tema antes, yo creo que es muy difícil.
Bien,
por ejemplo,
sí,
una de las cosas que se nota es la confusión total en los roles. Es decir, todo un conjunto empresario, desde el holding arriba, que es el propietario de todo, hasta, digamos, las empresas que hacen el menudeo, hay un rol político en el sentido de las directivas generales, ¿no? Uh-huh. Que se le dan a una empresa. Hay un rol de control, hay un rol operativo, y todos esos roles están mezclados. Uh-huh. Gente que pertenece, digamos, al rol político, no el político en el sentido de política partidaria, sí, sí, sino el que da las políticas generales, a veces opera también, uh-huh, interviene en la operación. Por ejemplo, las políticas de energía tienen que ser diseñadas en el Ministerio de Energía y en su Dirección Nacional de Energía. Uh-huh. Pero esas políticas no las puede generar un nivel más abajo. Y ocurre también, uh-huh, que las genere un nivel más abajo.
O sea, habría que revisar la actual estructura de ANCAP.
Ahí está, le explico. Nosotros, hemos formado un observatorio de energía y desarrollo sustentable en la Universidad Católica, con un vicerrector de la universidad, el ingeniero Paganini, con un exgerente general de UTE, el contador Alejandro Perroni, y con el economista Javier de Aedo. Y uno de los temas que estamos tratando de instalar en la discusión pública es el tema de la gobernanza del sistema estatal de la energía, ¿no? Estamos trabajando sobre este tema.
¿Y en principio qué les daría ese diagnóstico?
Lo que nos dice es que hay que cambiarlo. Uh-huh. Hay que separar roles, y al separar roles y al compaginar, digamos, esos uh-huh, conglomerados de empresas, usted identifica las responsabilidades en cada uno de los uh-huh planos, cosa que hoy es muy difícil.
Hoy entiende usted, ingeniero Tierno, que predomina mucho más, y aquí sí voy a apuntar a la política partidaria para establecer las líneas estratégicas de acción de la empresa, más allá de las líneas técnicas, en todo caso.
Bueno, yo no dividiría las líneas. La política es la parte más sutil del tema, ¿no? La política partidaria, uh-huh, por supuesto que tiene, porque el partido tiene sus ideas, claro, el partido político que gobierne o que cogobierne, uh-huh, con otro partido, tiene sus ideas, y esas ideas las tiene que traducir en políticas sectoriales, digamos.
Claro.
Eso yo creo que no
es... Eso es legítimo.
Eso es legítimo. Lo que creo que no es legítimo es tomar decisiones que, con el fin de incrementar su caudal electoral. Eso es otro tema, uh-huh, ¿verdad?
¿Y eso se advierte hoy?
No sé, no me atrevo a decir, eso habría que medirlo. Por eso yo creo que la discusión de este tema hay que sacarle y tratarlo sin, digamos, la lucha electoral que esté oscureciendo, digamos, el análisis de este tema.
O sea, hacerlo en este tiempo, ya.
Claro. Y acá, por ejemplo, en este momento se está dando lo siguiente. La dirección, la alta dirección del lado del gobierno, soltó un poco las riendas del accionar de las compañías estatales.
Soltó las riendas, que no significa no haber respetado la autonomía, por ejemplo.
No, soltó las riendas, las dejó hacer probablemente sin controlar, digamos, la parte financiera y económica con un criterio empresarial, de alguna manera, ¿no?
¿Y esa falta de control llevó a esta circunstancia?
Eso fue una cosa que pasó. Eso sirve y es bueno para la parte de la eficacia de las empresas. Con eficacia quiero decir, bueno, nunca faltó un producto petrolero, nunca faltó un producto de energía eléctrica, pero hay un tema que es la eficiencia. Hay que tener eficacia con eficiencia. El tema de la eficiencia creo que es otro tema. Si usted de ese sistema muy liberal, digamos, pasa a un sistema de supercontrol, puede tener un problema de colapso de la eficacia. Entonces estamos yendo de un extremo al otro extremo.
Lo que hay que buscar es el equilibrio a través de la gobernanza.
Por eso es que nosotros en el observatorio insistimos en una mirada crítica, inteligente, uh-huh, y una toma de decisiones en materia de instalar una nueva gobernanza.
Una nueva gobernanza que puede llegar a pasar en algún momento, y con esto quiero cerrar este capítulo, puede llegar a pasar por aquel planteo de interesar a privados en áreas de gestión de ANCAP.
Nosotros, el tema, ese es uno de los temas que lo hemos pensado en el observatorio, es el siguiente. Cada vez que hablamos de estos temas de gobernanza, se trata el tema de la propiedad. Una gobernanza bien hecha se aplica a las empresas privadas y a las empresas estatales. Entonces,
no están hablando de posible privatización.
No estamos hablando de privatización. Ese es un tema aparte. Estamos hablando de un tema de gobernanza, uh-huh. Que camina en los dos.
Uh-huh. Manteniendo esos equilibrios.
Exacto.
Bien, ingeniero, quiero detener, no, y simplemente como cierre, porque acá muchas veces las autoridades, usted mencionaba que no le convencían del todo las explicaciones para argumentar en favor de este déficit, las autoridades mencionan que hubo de hacerse una cantidad importante de inversiones, porque no había absolutamente nada, porque estaban a fojas cero con inversiones estratégicas. Le pregunto si usted se siente rozado por esas acusaciones, porque también cumplió una gestión al frente de ANCAP. Entienden las actuales autoridades que algo había que hacer y que había que invertir porque estaba muy deteriorado, por ejemplo, el parque industrial.
Bueno, vamos a poner un poco de números en las cosas. Yo dejé ANCAP hace 20 años, de manera que el tema inversiones de los últimos 20 años a mí no...
No lo toca.
No me toca. ese es el siguiente. Yo lo que creo es que una inversión no conduce a una pérdida, salvo que esa inversión sea una inversión mal hecha.
Por ejemplo.
Y sí, usted invierte en una empresa, no tiene mercado, o si tiene mercado, el precio del mercado es más barato que el costo que usted tiene y usted pierde plata. Y pierde plata en los dos casos, cuando no tiene a quién venderle o cuando la única posibilidad de vender es vender a pérdida.
¿Está aludiendo al caso Alur?
No, yo no estoy aludiendo a ningún caso. Digo que adjudicar una pérdida, una inversión, es porque o la inversión no es económica o la inversión no tiene mercado.
No se sostiene en el tiempo.
No tiene mercado. Uh-huh. Cosa que no sé si es
claro.
El caso este.
Pero ha observado algunas de estas cuestiones.
No, por eso es que yo digo que no me cierra que haya pérdida porque hice una inversión. Asumo que esa inversión fue bien hecha. Uh-huh. Porque ¿quién hizo la inversión? Es el que dice que tuvo pérdidas porque hizo la inversión. ¿No? Ahora, es cierto que usted tiene una inversión y puede generar un endeudamiento porque uh-huh. pidió plata prestada.
¿Y no hay inversiones necesarias para ponerse al día si el deterioro, por ejemplo, que se arrastra es importante? ¿Allí no sería una inversión estrictamente con una mirada economicista, sino sería una inversión para ponerse a rueda?
No. Cuando usted hace una inversión para reemplazar,
sí.
porque tiene ya amortizada su inversión, uh-huh. eso es perfectamente legítimo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, vamos a cerrar con algunos comentarios que trascienden hoy en la página 18 de búsqueda. Dice, Uruguay figura entre los países de la región más atractivos para la inversión en hidrocarburos, según expertos de la industria. ¿Comparte esta visión, ingeniero Tierno?
Yo creo que hay Uruguay primero tiene una ley de hidrocarburos uh-huh. que es atractiva. El nivel de impuestos que se le aplica a la industria petrolera, digamos, se reduce el impuesto a la renta, no tiene imposiciones especiales. De manera que desde ese punto de vista creo que es positivo. Es un país abierto, De manera que yo digo que sí, que el gran tema, el principal tema, uh-huh, es que efectivamente tenga el recurso.
Claro.
Es decir, no hay, digamos, ninguna presión, uh-huh, negativa en el caso que hubiera un recurso.
Bien, y allí se está mencionando la posibilidad, apelo una vez más al término que usted utilizó, que usted empleó, de la gobernanza. Creo que hay una amplia base de consenso para que la futura administración, eventual, si existe el recurso, del petróleo en Uruguay, debe pasar por la mayor cantidad de actores posibles para evaluar cómo se hace con el recurso. O sea, debe transformarse en una política de Estado, donde nadie quede por fuera. ¿Entiende que debe transitarse en ese camino o de pronto advierte que las señales son en ese sentido?
Bueno, no sé bien qué quiere decir eso. Yo lo que creo es que...
No, le explico lo que está trascendiendo. Que cuando se encuentre petróleo, habrá que convocar a la mayor cantidad posible de actores para que se defina qué se hace con la renta petrolera. Para no caer en algunas circunstancias conocidas por todas a nivel mundial, donde el petróleo, más que una solución, pasó a ser un gran problema.
Sí, sí, yo creo que eso es así. El Uruguay... no debe caer en ese tipo de errores que han caído países en los cuales dilapidan, digamos, esos ingresos extraordinarios que le trae la producción petrolera, y una vez que se termina la producción quedaron igual o peor que antes. Eso está bien manejado a nivel mundial. Hay un caso digamos, emblemático de cómo debe manejarse ese tipo de recursos. Ajá. Que es el caso de Noruega, donde en vez de gastar todo lo que produce el recurso en las generaciones presentes...
Lo pusieron en la cajita de ahorro.
Se pone en una caja de ahorro que tiene dos finalidades. Una es diferir el gasto del recurso en un tiempo muy corto. Y el otro es compensar, digamos, las oscilaciones del mercado, como ejemplo este que está pasando ahora. Uh-huh. Así que un país puede, con esos fondos, atenuar esas bruscas oscilaciones en los precios de la materia prima, ¿no?
Bien, muchas gracias por estos minutos, ingeniero. Simplemente me quiero detener en el final también en algo que publica Búsqueda esta mañana, en un recuadro. Dice, directora de Minería y Geología, el fracking produce sismos y contamina. La directora nacional de Minería y Geología, Leda Sánchez, dijo que la técnica de fracking, un método no convencional de extracción de hidrocarburos por medio de la fractura hidráulica de rocas, produce una sismicidad inducida y puede generar filtraciones y contaminar el agua subterránea. Se ha afirmado que el fracking no será necesario si efectivamente hay que extraer petróleo en nuestro país. Pero lo cierto es que el tema está, siempre está presente.
Bueno, yo creo que eso merece dos aclaraciones previas. Uruguay está trabajando en el offshore. Este tipo de fracking que está hablando ahí, porque hay fracking, uh-huh, y fracking.
¿Hay fracking y fracking?
Sí, por supuesto. Ajá. El fracking es una metodología que se está usando desde mediados del siglo pasado en el petróleo convencional.
Sí. En el convencional, en el no convencional, ¿se utiliza otro modelo que es el que despierta más inquietudes?
En el modelo convencional, usted lo que hace es, en la roca almacén, uh-huh, que tiene una baja permeabilidad, cuando tiene una baja permeabilidad, te mejora la permeabilidad haciendo...
Ese shock hidráulico.
Rompiendo, uh-huh, la roca con un golpe hidráulico. Y haciendo el apuntalamiento.
Eso es lo que se plantea en el tradicional.
Haciendo el apuntalamiento la expansión de la roca con arena que se le inyecta en un momento determinado.
Sería algo así como fracking controlado.
No, todos los fracking son controlados.
Sí, pero...
En el otro fracking se están combinando dos técnicas.
A ver.
Una es la perforación horizontal, que va a través de toda la formación rocosa productora de petróleo, que tiene permeabilidad prácticamente nula, y entonces ahí se hace el fracking y el apuntalamiento en forma horizontal. Que los posibles fenómenos de contaminación en general ocurren en todo tipo de, pueden ocurrir en todo tipo de perforación mal hecha. Las perforaciones tienen que ser encamisadas, está todo reglamentado eso, encamisadas con tubos de acero. Esos tubos de acero después son, hay un proceso que se llama de cementación. Esa cementación rodea el tubo de acero y ancla todo el sistema en el orificio de la perforación, de manera de que las distintas capas de los sedimentos no conecten unos con otros. Uno de los temas del fracking es que necesita manejar enormes volúmenes de agua. Y esa agua, hay que parte de ella queda en la formación, pero parte de ella hay que sacarla y hay que disponerla en algún lugar para no contaminar la superficie.
Agua que es acompañada por elementos técnicos, químicos.
Sí, sí, tiene químicos que se le agregaron al inyectarla y tiene químicos que puede traer, haber extraído desde la roca.
Esos son los que eventualmente contaminan.
No, señor. Agua se dispone tanto en el cracking de las en el fracking convención de las formaciones convencionales como de las no convencionales, se disponen en general también a través de perforaciones en distintas capas de los sedimentos. Y lo que sea, digamos, la cantidad de agua metida en esos sedimentos es lo que puede originar, digamos, movimientos sísmicos. Ahora, hay movimientos sísmicos y movimientos sísmicos. Todo depende de la energía de esos movimientos sísmicos. Los movimientos sísmicos de baja energía se producen en general por problemas en las capas sedimentarias, mientras que los sismos, como por ejemplo lo que pasó ahora en Fukushima, se producen por roces de las placas que están a 30 kilómetros de profundidad y que sostienen todo el sistema superficial del globo terrestre. Y ahí son los, digamos, sismos de alta energía. Este otro tipo de sismo muchas veces solamente son percibidos por los
sismógrafos,
no por el público. Este tema está, por supuesto que está en discusión.
Sí.
En Estados Unidos se ha discutido mucho, pero si uno mira toda la reglamentación y todas las exigencias que la misma reglamentación americana tiene para sus perforadores, los riesgos estos están disminuidos.
Pero usted no estaría entonces de acuerdo con una ley directamente prohibiendo el fracking.
No, de ninguna manera. De ninguna manera. Que para el Uruguay es no tiene ni es positiva ni es negativa, porque yo no veo la posibilidad de que se haga fracking en Uruguay.
No lo ve.
No, el Uruguay está en este momento, se están haciendo exploraciones en la parte onshore. Y esas exploraciones están dirigidas a explotaciones convencionales donde no es necesario...
Claro, pero algunos defensores de esta posibilidad legal entienden que con la reglamentación y con la ley se acotaría a nada la posibilidad de que se practicara esto. Y además le quiero recordar simplemente que esto lo dice la directora de Minería y Geología. El fracking produce sismos y contamina. Lo dice ella, Leda Sánchez, que además estaba en el auditorio de en Posadas, Posadas y Vecino, y señaló que el fracking sí produce sismicidad inducida que ha llegado a magnitudes importantes, y luego habla de las filtraciones y de contaminar las napas freáticas. Por eso le preguntaba.
Sí, sí, ingeniero. Yo digo que si la práctica se hace bien, no hay contaminación, y en el caso sísmico, son sismos de baja intensidad, que es lo que se ha percibido en la realidad.
Bien, ingeniero Andrés Tierno Abreu, le quiero agradecer muy especialmente por estos valiosos minutos y lo esperamos pronto por acá, porque el tema nos convocará seguramente más de una vez.
Muy bien, muchas gracias.